Recuerdo la primera vez que mi abuelo me llevó a la sala de conciertos de la biblioteca Luis Ángel Arango. Para mí, un adolescente de 16 años que le daba una y mil vueltas a su cassette de Soda Stereo en el Walkman, no era exactamente un plan ideal. Sin embargo, me causaba mucha curiosidad saber dónde estaba, qué música sonaba allí en ese lugar del que tanto hablaba mi abuelo. Así que no lo dudé mucho y gustoso acepté la invitación. En el camino, desde el norte hasta el centro de Bogotá, el paisaje arquitectónico se me revelaba diferente, como si me adentrara en otra época, en otra ciudad. Al aproximarnos a la sala, me sorprendió el silencio, la imponencia de su arquitectura y el misterio que emanaba. Solo se escuchaban nuestros pasos y algunos susurros de la poca gente que encontrábamos a nuestro paso. Ya dentro, mi abuelo, que era un hombre de palabras muy medidas, se inclinó y me susurró al oído: «Acá la música suena mejor que en tu Walkman». Me reí para mis adentros y supuse que era un delirio nostálgico del viejo querido. Tengo registrados en mi memoria los pormenores de aquella noche en la que sentí que estaba asistiendo a una suerte de liturgia en una catedral de arquitectura atípica. Recuerdo la profunda respiración de Blanca Uribe que precedió a la sonata número 1 de Beethoven. Fue el miércoles 17 de julio de 1996 cuando le tuve que dar la razón a mi abuelo. En realidad la música sí sonaba mejor que en mi Walkman. Yo apenas tenía 16 años. Más de 3 décadas después, mi corazón aún se estremece al rememorar aquellas primeras notas tan alegres y zigzagueantes. El viaje que inicié aquella noche no termina. Siempre me siento en la misma silla, la E9. Cierro los ojos, me acomodo intentando no hacer ruido y tratando de experimentar de nuevo esa emoción temprana, que fue la misma que mantuvo vivo a mi abuelo durante años. Pero ahora, no solo quiero ver el truco de magia, sino conocer a los magos de verdad. A aquellos personajes que imaginaron y edificaron ese lugar entrañable que hace parte del patrimonio sonoro de Bogotá. Para ello he decidido viajar atrás en el tiempo y contar la historia de la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Su diseño, el contexto social, político y cultural donde fue concebida, los músicos que han sido testigos de su acústica y el impacto que ha tenido en la vida cultural capitalina a través de más de 50 años. Jamás se iba a imaginar mi abuelo que más de medio siglo más adelante íbamos a hablar de su cotidianidad a través de una plataforma de streaming. Y no solo eso, sino que la población de Bogotá desde ese momento se ha triplicado. Se sorprendería si supiera que todavía tenemos huelgas en el sector público y privado o movimientos estudiantiles. Tendría una sensación de desasosiego e impotencia al ver que su lucha por la libertad y su preocupación por el futuro todavía permanece en los albores del siglo XXI. Para él, aunque era un hombre de ideas liberales, imaginar un futuro próspero era una tarea difícil en medio de tanta convulsión por allá en los años 60, década en la que tuvieron lugar acontecimientos trascendentales que transformaron radicalmente la percepción del mundo. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, el asesinato de líderes políticos como Malcolm X o Martin Luther King, la revolución cultural en China, el feminismo, las nuevas sexualidades, la llegada del hombre a la luna, el rock and roll, las dictaduras latinoamericanas y el surgimiento de las guerrillas en Colombia afectaron dramáticamente la cotidianidad. La acumulación de movimientos sociales y culturales en combinación con el crecimiento industrial cambiaron la perspectiva de la ciudad bogotana sobre el futuro. En mi viaje hacia atrás, hablé con los historiadores Germán Mejía y Felipe Arias, quienes me contaron algunos eventos trascendentales de los años agitados en los que se concibió y se llevó a cabo la construcción de la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
El clima político y cultural de Bogotá en 1966 era particularmente crítico y sumamente interesante por todo lo que venía ocurriendo desde los años anteriores y lo que iría a suceder un par de años después. 1966 fue un año electoral para Colombia. El cambio en pleno Frente Nacional de la presidencia de Guillermo León Valencia por Carlos Lleras Restrepo. Y con Carlos Lleras Restrepo, el inicio de unos cambios profundos en el Estado, de los cuales aún hoy en día somos herederos. La creación, por ejemplo, de Colcultura o la creación de Coldeportes, esto es, de los departamentos administrativos fue una de las grandes reformas que se va a iniciar en ese año, y Colcultura es particularmente interesante en la relación que hay con todo este ambiente y renovación de la actividad cultural en la ciudad, de la que la Luis Ángel Arango venía formando parte y va a formar parte en los años siguientes. Lo cierto es que los años 60 van a marcar el final de una época de esplendor y el comienzo de una época de duda, de complejidades, de movimientos sociales, el inicio del movimiento estudiantil en muchas partes del mundo y que va a transformar profundamente ese final del siglo XX. El inicio de una época de desencanto de los jóvenes después de una década completa de tenerlo todo solucionado, de vivir en la abundancia, pues va a marcar ese deseo de vivir en un mundo distinto. La guerra de Vietnam es particularmente importante, pero así también varias de las actuaciones de la Unión Soviética sobre lo que era en esos momentos Checoslovaquia y sobre Polonia, o en fin, van a agravar esa sensación en el mundo de que había unos regímenes contra los cuales levantarse, contra los cuales protestar. El inicio de las dictaduras en América Latina, igualmente en el Cono Sur, van a marcar esta sensación de los estudiantes, de los jóvenes, de empezar a luchar por cambios profundos en el capitalismo y en los modos de vida burguesa. En síntesis, entonces, entre la Revolución Cubana y lo que va a ser el mayo del 68, lo que va a ser el movimiento pro derechos humanos y antirracial en Estados Unidos, la Primavera de Praga, todo esto en el año 66 comenzaba a anunciarse y era claro que el clima, los años, el ambiente, era profundas críticas de decepción, pero al tiempo de esperanza ante lo que se venía por delante.
Por un momento, tratemos de imaginar la Bogotá de 1966. ¿Quién iba a pensar que iba a surgir un nuevo país en la década de los 60? Mi abuelo fue testigo del desarrollo urbanístico de Bogotá y las grandes transformaciones que trajo consigo, entre ellas, un proceso de diversificación cultural. Aunque no existían las redes sociales y un tuit no le daba la vuelta al mundo en cuestión de segundos, por primera vez un joven urbano con grandes deseos por cambiar las cosas tenía la posibilidad de acceder a la cultura a través de diferentes medios. Gonzalo Arango, en su manifiesto nadaísta de 1958, menciona que esta nueva generación de Coca-Colos renunció al bien, a la virtud, al orden y a la belleza, porque sabía que estos valores representaban unos idealismos bastardos y anacrónicos que exigían la renuncia a la libertad, al mundo y a la pasión de vivir.
Los años 60 es una época histórica en Colombia en la medida en que por primera vez la población urbana supera a la población rural. Eso genera una serie de dinámicas culturales que van de la mano con un proceso que experimentaba la generación anterior, y es el arribo de una cultura de masas en el país. Una cultura de masas primero entendida desde lo político, en la medida en que esas subculturas que se expresaron de una manera muy particular con la violencia, pero también con la reforma social durante los gobiernos liberales y durante la violencia, no solo se van a expresar desde ese proceso de empoderamiento de las muchedumbres desde lo político, sino también desde procesos de diversificación cultural. Hay unas muchedumbres que se están expresando también como consumidores desde diferentes roles, desde diferentes actores de consumo dentro de los diferentes ámbitos del mercado y de la cultura. Y es así como vemos también un arribo de los medios masivos, desde la expansión de una opinión pública, en primer lugar a través de la prensa, desde el desarrollo de la radio y la popularización de determinados gustos, de determinados espectáculos públicos, particularmente los deportivos, pero también desde un desarrollo también de un gusto colectivo a través de la música popular y de los cambios tecnológicos a través de los canales por medio de los cuales se difunde esa música. Y también pues desde la vida intelectual del país hay un cambio fundamental que se ve reflejado en ese proceso de urbanización, un cambio que se ve reflejado en entidades culturales que van a aparecer en este contexto en Colombia y particularmente en las grandes ciudades y por supuesto en Bogotá. Todos estos procesos convergen en un país que no deja de ser desigual, que no deja de pasar por coyunturas políticas y económicas muy complicadas, pero que en este contexto también debemos entender un nuevo país que está surgiendo.
Papá y mamá, representantes de esa generación, soñaron, marcharon, escucharon a los Beatles y creían que con un cambio de perspectiva y gran voluntad se podían arreglar los problemas del mundo. Infortunadamente, esos anhelos nacieron en un país que transitaba entre las secuelas de la violencia bipartidista de las décadas anteriores y la violencia social, la exclusión, la represión selectiva y la corrupción. Según cuentan mis padres, el abuelo siempre se quejó por la escasez de centros culturales en Bogotá. Así que para él y otros congéneres, la apertura en 1958 de la Biblioteca Luis Ángel Arango y luego de la Sala de Conciertos en 1966, trajo un aire nuevo al corazón de la ciudad. Es evidente que la naciente modernidad de la década de los 60 fue el caldo de cultivo para que el Banco de la República, una entidad que ejerce funciones de banca central, le apostara a la cultura a través de la creación de una biblioteca pública con una sala de conciertos. De hecho, el proyecto tecnocrático que empezó a surgir durante la década permeó al Banco de la República dándole una autonomía que se desligaba de la política. ¿Hasta qué punto una institución pública, en sus lineamientos internos, delimita o influye en la producción musical de un país? Mirando en retrospectiva, la decisión deliberada de asociar los bancos centrales de los estados nacionales con las expresiones artísticas fue clave para enriquecer el panorama cultural colombiano.
La Luis Ángel Arango fue pensada como un centro cultural que iba a impulsar un complejo, amplio y muy dotado centro cultural para la ciudad. En ese sentido, nunca fue pensada la biblioteca simplemente como un depósito de libros que a su vez permitía la consulta en sus salas especializadas. Es cierto que la Luis Ángel Arango era la segunda gran biblioteca que tenía la ciudad. La Biblioteca Nacional ya estaba desde finales del siglo XVIII funcionando en la ciudad. Y desde la celebración de los 400 años de Bogotá, estaba ubicada en el edificio que hoy conocemos, en la 24 con Quinta. Pero dotar en la zona específica de la Candelaria de una biblioteca centro cultural fue realmente el proyecto que se quería lograr y que, por supuesto, va a tener una influencia muy grande en todo el sector.
Los acuerdos del Frente Nacional y el legado de la generación anterior, desde el impacto que tuvo la violencia como un conflicto que en buena medida fue por el control que los partidos querían ejercer por los cargos públicos, nos plantea una profesionalización y una tecnificación en el ejercicio de la administración pública. Y esto se va a dar particularmente en el contexto del gobierno de Carlos Lleras Restrepo y de la reforma constitucional de 1968, en la que una serie de áreas en el Estado se replantea su estructura a través de la creación de esta idea de los institutos descentralizados, ¿no? De Coldeportes, Colcultura, los institutos de fomento a determinadas áreas de la economía. Si bien el Banco de la República no tiene aún esa dependencia directa del gobierno nacional, sino es más una institución pues de carácter hasta cierto punto mixto, también es objeto de este proceso que venía de unos años antes desde la gestión precisamente de Luis Ángel Arango, de no querer utilizar el Banco de la República como un ente dependiente de las políticas, digamos, de las voluntades del régimen militar de Rojas Pinilla. Y luego, pues en ese sentido, puesto un poco, no necesariamente al servicio del Frente Nacional, pero sí de ese proyecto tecnocrático que se está dando en los años 60.
Varios eventos como el proyecto de renovación urbana que inició en los años 30, el Bogotazo del 9 de abril de 1948 y la conmemoración del cuarto centenario de Bogotá fueron determinantes en la concepción de un edificio como la Biblioteca Luis Ángel Arango en el centro de la ciudad. Mi abuelo, que en esos años vivía en una casa amplia sobre la calle 18 entre carreras cuarta y quinta, fue testigo durante la década de los 60 de cómo el sector histórico que rodea la biblioteca y la sala de conciertos pasó de ser un cúmulo de edificios viejos y abandonados a ser un centro histórico de gran valor patrimonial. Lo que mucha gente no sabe es que la decisión de construir la biblioteca en la calle 11 fue anterior, por más de una década, a la declaración de ese sector como patrimonio histórico. Curiosamente, la Candelaria no fue declarada sector histórico por la antigüedad de sus edificaciones, pues la mayoría fueron construidas en el siglo XX, sino por haberse convertido en un moderno y activo sector cultural para la época. Siempre que retorno al centro caminando por la calle 11 y sus alrededores, noto el gran contraste que hay entre la arquitectura colonial del sector y la arquitectura moderna de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Siempre me pregunté si la decisión de levantar un edificio moderno al lado de edificios históricos de corte colonial fue un desacierto urbanístico y arquitectónico o una apuesta a la renovación urbana y cultural del centro de la ciudad.
Cuando el edificio de la Luis Ángel Arango se construye a finales de los años 50, el centro estaba deprimido. Todavía no era considerado una zona histórica patrimonial de la ciudad. Había un respeto sobre ella, la tradición de ser la zona vieja, de ser el Bogotá de antaño, por supuesto, pero no se habían creado las instituciones que iban a convertir la Candelaria en la zona histórica que es hoy en día. Luego, es precisamente, y esta es una paradoja sumamente interesante, va a ser la construcción de un edificio moderno que va a reactivar, que va a contribuir en gran manera a reactivar la vida cultural en el centro, lo que va a propiciar que se generen instituciones y acciones de protección a la arquitectura, el paisaje que nos llega de los siglos coloniales o del siglo XIX. Luego, más que reñir lo moderno con lo viejo, es la activación de la actividad cultural lo que más va a contribuir a que la Candelaria se convierta en lo que hoy es para nosotros, que es más un valor simbólico asociado, por supuesto, a la tradición, pero sin duda a lo que significa para una megalópolis tener un centro consolidado con claros valores patrimoniales que todos reconocemos como patrimonio de todos los habitantes de la ciudad.
Mientras que en el centro de la ciudad se comenzaron a señalar edificios, lugares y monumentos como patrimonio histórico, y la construcción de la biblioteca propulsó esas iniciativas valorizando el sector, el resto del territorio fue ocupado de manera desordenada. Según Germán Mejía, para aquel entonces Bogotá se había expandido hacia el sur urbanizando la cuenca del río Fulla, al norte construyendo barrios hasta el sector del lago Gaitán, al occidente ocupando el espacio entre las actuales Avenida Caracas y Avenida Ciudad de Quito, y al oriente de la carrera séptima, desde el centro hasta Usaquén. Cuesta imaginar que la población de la ciudad de Bogotá, que hoy por hoy ronda los casi 10 millones de habitantes, se duplicó en tan solo 13 años. Así sucedió entre 1951 y 1964. Si la ciudad tenía alrededor de 700.000 habitantes, en 1964 eran más de un millón. Sorprendentemente, el problema no era el hacinamiento, pues Bogotá era abundante en tierras para urbanizar, sino la manera como los nuevos pobladores, algunos traídos por una mejor calidad de vida en la ciudad y otros expulsados por la violencia de las zonas rurales, ocuparon el territorio. Bogotá no estaba preparada para semejante crecimiento demográfico. El rápido y desordenado poblamiento de la ciudad, un territorio carente en gran medida de servicios públicos y necesidades básicas de salud, vivienda y educación, y la incapacidad del sector industrial para incorporar a su sistema el nuevo número de habitantes, se tradujo en una crisis social con altos niveles de pobreza.
El vertiginoso crecimiento demográfico que ha tenido Bogotá a lo largo del siglo XX impactó profundamente su administración pública, pero lo ha hecho particularmente en dos momentos, finalizando el siglo XIX y a mediados del siglo XX, entre los años a finales de la década de 1950 y 1980. El pico de población de los años 60 hasta los 80 fue particularmente grave en términos de vivienda y va a originar problemas en la movilidad y en la forma que toman el acceso a la tierra en la ciudad. El problema de la vivienda va a ser atendido como principal objeto de atención por la administración pública y va a dar lugar a cambios profundos en lo que se entendía como planeación. A su vez, el acceso a la tierra va a dar lugar a lo que se llamó la cuestión urbana y la lucha por la tierra va a dar lugar a unos crecimientos de Bogotá que fueron impresionantes.
Para la generación de mi abuelo, estos cambios fueron muy repentinos. A él, un bogotano de clase media acomodada, le costó mucho enfrentarse a esa nueva ciudad que, además de verse diferente, pensaba diferente. La pasión por vivir, por la libertad y por las nuevas ideas fueron los estandartes de la nueva generación de los 60. Sin embargo, esa naciente visión fue surgiendo en medio de ideales conservadores muy arraigados y personas como mis abuelos que, al no tener muy claro lo que querían, rechazaban el pasado, negando también la idea de futuro que se asomaba. Frente a esta realidad, mis padres representaban una nueva generación que se rebeló no precisamente a través de discursos políticos, sino utilizando el arte como agente transformador.
El cine, pues, se convierte, sobre todo en los años 60 y 70, un vehículo muy poderoso y muy militante también desde el punto de vista de la expresión de temas, pues, de los conflictos políticos y sociales que estaba viviendo el país durante el Frente Nacional. Y es a partir de ese momento en que vemos esa práctica, ¿no? Y que ya va a madurar de una manera mucho más activa cuando aparecen, pues, estos largometrajes de denuncia a finales de los años 70, desde películas como los documentales de denuncia social de Marta Rodríguez y Jorge Silva, y cómo muchos músicos académicos se van a vincular también a esa producción. Así voy a recordar rápidamente, uno Olaf Rots, uno Blas Emilio Ateortúa, pues, por citar los nombres más destacados que se van a vincular a este proceso.
La consolidación de la industria fonográfica y de la radio a lo largo del territorio nacional propició el acercamiento a músicas populares de toda índole. A mediados de los 60, tanto las músicas tropicales y las andinas llegaban a un momento de excepcional esplendor, así como el naciente rock and roll estremecía las juventudes.
En la medida en que la radio es un vehículo en el que se empieza a reconocer la cultura de otras regiones del país y también de otros lugares del continente a través de la música. Entonces es en la radio por medio de la cual se populariza el tango, se populariza la música mexicana, se populariza el bolero, pero se populariza también la música del centro andino y la música del Caribe colombiano. Entonces la masificación también de la industria discográfica, particularmente la industria discográfica de Medellín, hace también que se dinamice ese proceso. Y la recepción también de la música de otros países es esencial en el surgimiento, primero, sobre todo en Bogotá y Medellín, de la música rock, de la música pop y un poco después en Cali como eje difusor de la salsa. Si bien la música académica no es necesariamente música que se va a masificar en ese sentido, es también la industria del disco y es también la radio pública, la radio cultural y la radio universitaria la que permite una circulación relativamente amplia también de esta música. A partir de los años 70 vamos a ver cómo, por ejemplo, desde Colcultura se va a dar todo este proceso de crear bibliotecas en LP de compositores colombianos aprovechando este formato de los discos de larga duración, donde se van a recopilar también a través del LP el estudio, digamos, académico de los diferentes géneros del folclore colombiano, tarea que va a ser asumida de una manera muy admirable por el Patronato Colombiano de Artes, la circulación de conferencias de diferentes temas culturales o de recitales literarios, que va a ser un proyecto maravilloso, que va a ser la HJCK, y tarea que a partir de los años 70 va a ser también asumida por Corcultura. No es que haya un repertorio muy amplio como el que sin duda hay en otros países, pero una parte de la obra de autores como Blas Emilio Ateortúa va a circular precisamente aprovechando formatos como este.
En medio de este variopinto escenario, notables cambios en el terreno de la música académica se avecinaban. Eso lo supe años después, cuando mi abuelo me contó de la noche en la que fue al concierto inaugural de la sala de conciertos, el 25 de febrero de 1966. Recuerdo que de un viejo cajón sacó un arrume de papeles entre los que se encontraba el programa de mano delicadamente envuelto en un plástico. Me sorprendió un programa retador en el que contrastaba Mozart y Mendelssohn con Hindemith y Fabio González Zuleta. Que la apertura haya corrido por cuenta de una obra comisionada al compositor colombiano significaba romper ciertos paradigmas arraigados en el más puro nacionalismo. Todo indica que aquel evento de febrero coincide con el advenimiento del modernismo y la vanguardia sonora. El compositor e investigador Rodolfo Acosta lo resalta como un momento capital del devenir sonoro de la ciudad.
La aparición de la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango marca un antes y un después en la práctica de música de cámara en Colombia y en Bogotá, porque las condiciones que plantea desde su acústica, desde su arquitectura, pero también lo que parece ser las políticas que, digamos, culturales que busca encarnar e incluso los esquemas de financiación, todo esto hace posible que haya una práctica de música de cámara que no parecería tener símil previo pues en nuestro país o en nuestra ciudad. Esto va a estimular tanto la visita de intérpretes extranjeros de altísimo y de pronto máximo nivel internacional para nutrir la vida musical de la escucha, como también la práctica local, es decir, la idea de no solo la formación, sino los espacios para la práctica de música de cámara en nuestro entorno, lo cual llevaría evidentemente al surgimiento de solistas y grupos de cámara con niveles eventualmente mayores que los que podrían ser posibles o fáciles de encontrar en décadas anteriores. Con el paso de los años y el paso de las décadas va a tener además un efecto secundario crucial, y es que el efecto sobre la música de cámara va a ser importantísimo en términos de música contemporánea colombiana y música contemporánea en Colombia.
La década de los 60 fue sin lugar a dudas una época de cambio, y esto supone una preocupación por el futuro y una manera diferente de percibir el mundo. Esta incertidumbre fue un terreno fértil para la búsqueda de sentido. La ciudadanía, al tener una idea nebulosa del futuro, recurrió a nuevas manifestaciones de la fe, a movimientos sociales, a excentricidades existenciales y a ideas progresistas en un intento por esclarecer su lugar en el mundo y el futuro de la sociedad. La sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango fue la expresión de esa preocupación por el futuro. La arquitectura moderna y su función en la sociedad la convertían en un lugar que representaba a una ciudadanía curiosa, ávida por el cambio y llena de nuevas ideas. De hecho, la decisión de traer a Carl Weinrich, el reconocido organista norteamericano, para tocar la obra inaugural de la sala, no hubiera sido posible sin que existiera una serie de condiciones que venían desarrollándose en esta nueva modernidad. Según Gloria Valencia Diago, columnista del periódico El Tiempo en esa época, el interés de una entidad bancaria por la educación del país, la preocupación de un director por ofrecer nuevos servicios a la cultura y la sensibilidad artística de un arquitecto que diseñó para Colombia una de las mejores salas de conciertos de Sudamérica fueron factores determinantes. La decisión del Banco de la República de construir una sala de conciertos en el corazón de la ciudad le proporcionó a la ciudadanía una nueva experiencia cultural. Por primera vez, existía un lugar donde se podía escuchar un órgano en un lugar diferente a los espacios religiosos o sinfónicos. Disfrutar de una acústica privilegiada, ver un espacio estéticamente pensado para la experiencia y descubrir músicas insólitas. Todas estas innovaciones en el medio cultural eran una muestra de lo que ya sabían quienes tomaron la decisión de construir la sala, que había un nuevo público que habitaba la ciudad con nuevas percepciones del mundo y de ellos mismos, y por lo tanto, se necesitaba de un espacio novedoso que se adaptara a esa realidad. La arquitectura entonces tuvo un papel fundamental en lograr este propósito, y es el tema central del siguiente episodio del podcast Recorridos y Cuentos Musicales Van Rep. Allí, con el recuerdo latente de mi abuelo, exploraré algunos de los secretos más sorprendentes que se esconden detrás de la hermosa estructura de madera que engalana el interior de la sala, y averiguaré el porqué de su misteriosa forma oval. ¿Quiénes lo imaginaron? ¿Quiénes lo llevaron a cabo? Se los contaré en nuestra próxima entrega.
A lo largo de 5 décadas, la programación musical del Banco de la República se ha convertido en un patrimonio cultural de la ciudadanía colombiana. Producido por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, Recorridos y Cuentos Musicales Van Rep es un podcast que recorre esta singular historia.
Recorridos y Cuentos Musicales Van Rep es un podcast que hace parte de La Música se Habla, una producción radiofónica de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. La idea original de la serie, basada en el libro Si las paredes hablaran, fue concebida por Mauricio Peña y Catalina Gómez Valencia. Este primer capítulo contó con los testimonios de Germán Mejía, Felipe Arias Escobar y Rodolfo Acosta.
La música que cierra este episodio hace parte de O Festival, obra para piano de Antonio María Valencia, interpretada por Blanca Uribe e incluida en el disco Antonio María Valencia, Obras de Cámara y Obras para Piano, editado en 2002, dentro de la colección Música y Músicos de Colombia. Sonaron también fragmentos de la obertura de inauguración para órgano de Fabio González Zuleta, interpretada por Erwan de Prado, Cuarteto de Cuerdas número 6 de Johann Hassler, interpretado por el Cuarteto Cuarte, y Estudio de Multipercusión de Pedro Sarmiento, interpretado por el ensamble Octopus. Todas ellas fueron grabadas en la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y hacen parte de Retratos de un Compositor y Compositores de Nuestro Tiempo, dos colecciones de discos publicados por el Banco de la República en 2003, 2018 y 2020, respectivamente.
Recorridos y Cuentos Musicales Van Rep contó con Nicolás Ibáñez en la narración, María Paulina Jaramillo en los libretos, Juan Sebastián Amaya en el montaje, María Alejandra Granados en la producción general y Luis Daniel Vega en la edición de contenidos.